Venezuela.
Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente.
La medida la ha anunciado la presidenta en el acto de apertura del año judicial venezolano. Esta nueva ley, según Delsi, se discutirá y aprobará previsiblemente la semana que viene. Se desconoce de momento quiénes son los beneficiados de esta decisión, pero todo apunta a que serán entre 700 y 1.000 presos políticos los que se van a liberar, entre los cuales, pues por ejemplo, estaría el número 2 de María Corina Machado, que es Juan Pablo Guanipa. La principal opositora venezolana, lo decíamos, María Corina Machado, ha celebrado esta decisión, pero ha dejado claro que todo ello es por la presión de Estados Unidos.
Se pierde la represión y desaparece el miedo. Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto.
La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha hecho otro anuncio sorprendente. Va a cerrar la cárcel de El Helicoide, una prisión muy temida, donde testimonios aseguran que practicaban torturas a los presos. ¿Qué pasará con esa cárcel? Pues según Delcy, se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.
Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto.
Y de vuelta a España, Salvador Illa ha salido del hospital y seguirá el tratamiento en casa tras sufrir una infección ósea. El presidente de la Generalitat ha abandonado el hospital Vall d'Hebron por su propio pie, pero con muletas, tras 2 semanas ingresado. La intención de Illa es retomar progresivamente su agenda una vez superados los dolores y recuperado la movilidad de las piernas. Y el Euribor cierra enero con su peor bajada en 5 meses. Se sitúa en el 2,2%, Victoria Ballesteros.
Si tienes una hipoteca variable y te toca revisar en las próximas semanas, lo vas a notar. Si lo calculamos con un préstamo de 150.000 euros a 25 años y un diferencial de Euribor más 1, la rebaja de la cuota mensual será de unos 20 euros, más de 260 al año. Y a más deuda más se nota. Si lo que debemos es el doble, 300.000 euros, pues serían más de 500 al año. En el futuro, ¿qué nos espera? Lo explica Santiago Carbo, catedrático de Economía de CUNEF Universidad.
Ha habido algunas bajadas recientemente, pero en general lo que cabe esperar es que este año, por lo menos las próximas semanas, se sitúe entre el 2,25 y el 2,30.
Es decir, que es más una corrección de las últimas subidas que un cambio radical de escenario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça juega hoy contra el Elche, Jairo Segurola.
A las 9 de la noche en el Martínez Valero, el equipo culé quiere dormir a 4 puntos del Real Madrid. Antes, el Atlético de Madrid visita al Levante, con la tarea pendiente de sumar de 3 en 3 fuera de casa. Y Simeone ha hablado sobre los pitos al cambio de Pablo Barrios en el partido de Champions.
Yo creo que tonto no soy. Bueno, al menos creo. Y Pablo es un jugador muy importante para nosotros. Intentamos protegerlo. Entonces el otro día cuando salió, yo fui el primero que decía, estoy sacando a Pablo. Sí, lo estoy sacando a Pablo, sí. Y no tengo ninguna duda que hice bien en sacarlo.
¿Cuál es el camino, tanto para el técnico como para los jugadores, de cambiar esos pitos por aplausos y esas críticas por recuperar la ilusión?
Salir campeón. No hay otra mejor manera de cambiar los pitos. La gente quiere salir campeón.
Del resto de partidos del día, Oviedo-Girona a las 2 y Osasuna-Villarreal a las 4 y cuarto. Fuera del fútbol, después de la histórica de Carlos Alcaraz, ante Zverev jugará su primera final del Open de Australia ante Djokovic, que consiguió vencer a Sinner en un partidazo. Así que apunten domingo a las 9:30, la final.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE poniendo las calles con el pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Voy a hablarte de viajes originales, de esos que llaman la atención, de los que marcan de verdad. Y todo eso esto porque estos días se ha celebrado Fitur en Madrid. Ya sabes que Fitur es la mayor feria del turismo del mundo. Si has estado allí, pues habrás visto decenas de propuestas de viajes originales. Y de eso precisamente quiero hablarte en el día de hoy. Vamos a poner las calles soñando un poco y disfrutando de las cosas que se encuentra por ahí en el mundo, en el planeta, en cualquier lugar. Es verdad que hay lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno. Y eso es muy importante, es una frase muy bonita. Hay mucha gente que, bueno, que puede que sea tu caso, ponedor, que está con muchas ansias infinitas de viajar y de explorar el mundo. Acabas de escuchar el sonido de una moto. Una moto como la de Marta Insausti, con la que, joder, ha dado la vuelta al mundo. Algo que he decidido hacer con 55 años. No me digas que no es una forma original de viajar. No lo hace cualquiera, desde luego. Bueno, pues ella prefiere que le llamen Marta la motera. Tiene 2 hijos, 7 hermanos y se define como, bueno, pues como una aventurera y como una peleona. Posee una historia de vida que merece la pena conocer. Y aquí la tengo ya, poniendo las calles con nosotros al otro lado del teléfono. Es una guerrera. Marta, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué gozada. Gracias por poner las calles con nosotros. ¿Estás contenta?
Sí, mucho, mucho. Un placer.
Muchas gracias. Oye, lo primero que quiero saber es cómo empieza tu afición por las motos. ¿Cómo comienza todo? ¿Cuál fue la primera que tuviste?
Pues mira, porque cuando era joven, pequeña casi, cayó en mi casa, que éramos 8 hermanos, una moto que le regalaron a mi hermano mayor, una Vespa, y luego cayó otra. No me pregunté muy bien por qué, pero por ahí aparecieron 2 Vespas. Nosotros no teníamos coche, no teníamos nada, y mis hermanos me llevaban. Y a mí aquello me parecía un lujo asiático. Entonces, cuando tuve edad, bueno, mi hermano Nacho me enseñó a conducir, me saqué el carnet en cuanto cumplí 18 años y ahora tengo 62 y todavía no me ha bajado de la moto.
¡Qué barbaridad, Marta, qué barbaridad! ¿Y a qué edad te subiste por primera vez a una moto? La edad aproximada y sobre todo el qué sentiste, porque claro, igual te acompaña hoy en día esa sensación, no tengo ni idea.
Sí, pues es que no, es difícil de explicar, nos pasa a todos los moteros, es una felicidad, ¿no? Te subes a la moto y eres parte de ella. De repente tú no conduces, ella te lleva. Yo muchas veces digo, si ella sabe a dónde voy, no toca hacer nada, ella me lleva, ¿no? Es como una hermandad con tu moto que es difícil de explicar para el que no es motero.
Eso es maravilloso, de verdad. Claro, en aquella época, digo yo, no tengo ni idea, ¿eh? En aquella época no sería muy normal ver a una mujer en moto, ¿no?
No, y mucho menos que yo, ya digo que no me he bajado de la moto, y yo iba invierno y verano, lloviera, tronara, nevara, y yo iba con mi Vespa al instituto, aquí, allá, a clase, y la gente sí se quedaba, porque es que ni siquiera había hombres que en invierno usaran mucho, había pocas motos para empezar, porque hablamos de hace muchos años. Y en invierno prácticamente ninguna, ¿no? Pero yo no, nada, para todos lados con mi moto y sí, siempre se me han quedado mirando.
Claro, qué barbaridad. Claro, yo, tú Marta, claro, en el año 2019, claro, tú ahí es cuando decides, digamos, coger tu moto y ponerte ahí a hacer kilómetros, ¿no? Sales a la carretera para dar la vuelta al mundo. Eres muy, muy ambiciosa y lo haces tú sola. ¿Por qué te metes en esa aventura? No sé si fue una decisión muy meditada o no, o directamente agárrame el cubata que yo esto lo quiero hacer.
Bueno, pues mira, yo tuve ahí unos años horribilis, yo tenía empresas, empezó la crisis económica, me divorcié, tuve un cáncer.
Wow.
En fin, como de esos túneles en la vida que dices, toco fondo, y yo soy una persona súper optimista, alegre, y conocí lo que eran las profundidades de la oscuridad, y cuando llegué al fondo toqué y pegué un salto para arriba y dije, de esta salgo. Y bueno, pues me remangué y dije, venga, a por todas, intenté levantar las empresas, tuve problemas con mis socios, bueno, muchas calamidades que al final me vi cerrando las empresas.
Claro.
Y cuando estaba en ese momento me quedé parada y dije, claro, estaba con una hoja en blanco toda la vida trabajando desde los 20 años y de repente tenía 55 Y no tenía nada, no tenía trabajo, no tenía... Y bueno, pues mis hijos ya eran mayores y, uh-huh, y mi pasión siempre ha sido la moto y decidí que me iba a hacer un viaje. No pensé la vuelta al mundo, pero bueno, un viaje de 1 o 2 meses por Italia, por Europa, pero bueno, entre tanto se me cruzó una carta de la Fundación Vicente Ferrer, que yo era socia, invitándome a ir a la India.
Yo soy socio de Vicente Ferrer también.
Pues mira, y dije, ¿y si me cojo la moto y me voy a la India? Porque a mí no me parece ético coger un avión, irme a ver la fundación, dejar una huella de carbono, volver y volver como me he ido, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor a esas mujeres las puedo mirar a la cara si hago el esfuerzo de llegar ahí en moto, ¿no?
Claro.
Entonces empecé a mirar todo eso yo, claro, en mi casa, liquidando las empresas. Era como una válvula de escape, ¿no? Como un sueño. Entonces me compré mapas, tal. Claro. Y cuando vi lo difícil que era llegar a la India, dije, madre mía, yo si llego allí no vuelvo por el mismo lado, otra vez Pakistán, Irán. Digo, no. A ver, otro sitio para volver. Y claro, tenía un mapa mundi. Dije, ah, mira, pues aquí, pues me voy por Asia. Mira qué cerca está Australia, Nueva Zelanda. Pues eso ya está muy cerca de Chile. Puedo subir a Nueva York, que está enfrente de España. Claro. Y todo era como una broma, pero claro, me fui comprando mapas y mapas y mapas y vi que se podía hacer y dije, pues me voy a ir a dar la vuelta al mundo. Y así fue.
Qué barbaridad, Marta. Es que claro, ahora lo vemos todo como más al alcance de la mano porque todos en el teléfono tenemos un Google Maps, un Mapas, un Waze, pero claro, en aquella época eras tú con tu organismo, claro.
Esto no hace tanto, esto volví en el 2020, el 22. Sí, bueno, por eso sí, ya iba con Google Maps. Ya.
Joder, ¿y para qué te compras tantos mapas?
Porque yo soy de la vieja guardia y yo necesito analógica. Ver el global. A mí lo de Google Maps, que no me entero, no, yo necesito verlo en global, decir, con una raya por aquí, y luego ya en Google Maps, claro, ya voy buscando exactamente la carretera, pero... necesito ver el país, las carreteras, en un papel grande, y sí, yo necesito el papel.
¡Qué barbaridad! Marta, ¿qué te dice tu familia cuando les cuentas, cuando compartes con ellos lo que querías hacer? Porque igual hasta te pusieron mala cara, ¿no? Como que se pusieron un poquito de morro.
Pues no sé qué dirían a mis espaldas. A mí nadie me dijo nada, ni al revés, me organizaron... mi hija y una amiga a mis espaldas, una fiesta de despedida, que estaban todos... Mi hija por las noches me robaba el teléfono y me sacó todos los contactos y llamaron a todos mis amigos de todos mis ámbitos diferentes, toda la familia, bueno, como casi 100 personas. Y sí, me organizaba una despedida preciosa y bueno, pues nadie me dijo... Bueno, también me conocen un poco, ¿no?
Marta, tú te ríes porque te conoces muy bien y ya te veo yo venir, ¿eh? Menudo peligro tienes.
Que yo cuando digo algo lo he meditado mucho y soy muy prudente. Y mi hija que la han entrevistado en algún sitio y tal, y decía, hombre, yo era la tristeza de que mi madre se iba a estar mucho tiempo sin verla, pero tranquilidad, porque yo sé que mi madre es muy prudente, va a ir con mucho cuidado, no es una loca, y cuando ella dice algo, lo hace, y lo hace con cabeza.
Claro, claro. ¿Qué te dijo tu familia cuando le contaste lo que querías hacer en el sentido de la planificación, todo lo que te querías hacer alrededor del mundo con tu moto? Pues claro, no te preguntaban, pero ¿y cómo te vas a preparar? Porque eso fácil no es.
Mira, es que realmente yo no dije nada a nadie. Yo estuve todo esto en silencio porque yo creía que no lo iba a hacer, que no iba a ser capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve como un año planificando, pero ya te digo, era más como una evasión, ¿no? A todos los problemas. Y ya cuando lo tenía, digo, tú no eres capaz de hacer esto. ¿Y por qué no? Y hay una lucha conmigo misma. Si he sacado empresas adelante, he tenido dos hijos, he luchado mucho en la vida, he superado un cáncer, Digo, ¿de verdad va a ser más difícil subirme todos los días a la moto, hacer 300 kilómetros, hacer un papel en una aduana? Digo, ¿qué? Digo, no, es que la gratificación va a ser tanta que no puede ser peor que... Entonces, bueno, pues ya me autoconvencí, puse una fecha y entonces ya sí se lo dije a mi familia, pero que me voy. Cuando ya lo tenía, que el día 14 de septiembre me voy, ¿no? Entonces no les dio tiempo a preguntarme ni qué, cómo vas, ni nada de nada. Es que me iba ya. Entonces,
no les diste opción a reaccionar, ¿no?
No, porque no quería que nadie me dijera que no podía, que nadie me metiera miedo, porque ya una está muy, muy... Yo estaba muy estresada, no, para mí no era nada fácil dar ese paso, pero ya que lo había decidido, no quería que nadie me cambiara esa decisión, ¿no? Pensé que por una vez en la vida debía hacer caso a mi corazón y no a mi razón, ¿no? Uh-huh. Y entonces no quería que nadie me cambiara aquello.
Uh-huh. Fíjate, has dicho una palabra muy bonita que es el corazón, ¿no? No quería hacer caso a mi corazón. Luego yo me entero que algo muy importante en todos tus viajes, en esa moto, con ese frío, con esos riesgos, y son viajes que haces por todo el mundo, pues tienen un fin solidario, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, claro, yo por un lado pues iba a la Fundación Vicente Ferrer, con lo cual hablé con ellos, les dijo, y ha pasado esto, pues mira, si puedo daros un poco de visibilidad y recaudar fondos. Y le dije, pero también yo quiero recaudar fondos para Cris contra el Cáncer, que también era socia. Y yo tenía clarísimo que si yo estoy aquí a día de hoy todavía es por la investigación, ¿no? Porque hay mucha gente ahí detrás para que la gente que padecemos estas enfermedades pues podamos tener una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo no era nadie, yo era una persona más del planeta, pero yo les dije, mira, yo voy a crear unas cuentas y que, no sé, pienso que puedo llamar un poco la atención y pues no os prometo nada, pero intentaré recaudar fondos. Y así fue, fui recaudando fondos para las dos.
Qué maravilla. ¿Hubo buena recaudación? ¿Hubo recaudación? ¿Hubo un intento?
Hubo recaudación. Luego, lo que más ilusión me hace es que gente que me ha conocido por redes y luego, pues a lo mejor les conozco pues en alguna charla que doy, en algún evento, tal, me vienen y me dicen, yo me hice socio, ¿no? Entonces, eso es lo mejor, ¿no? Más que una donación puntual, la gente. Entonces, ahí no puedo saber cuánta gente, pero me sorprende que me lo ha dicho ya mucha gente que se hizo socia, ¿no? Entonces, para mí eso, con uno solo, ya es más que cero, ¿no?
Ya imagino. ¿Cuántos kilómetros llegaste a recorrer en esa vuelta al mundo en moto? ¿Por qué países pasaste? ¿Lo recuerdas? Porque claro, hiciste una barbaridad de kilómetros.
Sí, fueron alrededor de 50.000 kilómetros y pasé por 20-tantos países. No recuerdo el número exacto, pero bueno, si hice Asia hasta Tailandia, pues salí por Europa, por Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turquía, Irán, Pakistán, la India, Myanmar, Tailandia, desde Bangkok volé a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda volé a Chile y de Chile subí hasta Nueva York.
Fíjate, es impresionante. Y te pilló la pandemia, ¿no? Porque según nos has dicho ahora las fechas...
¿Me pilló la pandemia en Chile?
Sí.
Según llegué a Chile, bueno, yo ya venía escapando de Asia, que todo el mundo, ¡ay, hay un virus, que no sé qué, vete de allí! Porque justo cuando empezó, cuando se empezó a hablar de ello, yo estaba en la frontera con China, con la frontera China-Laos-Tailandia, y todo el mundo, que en China hay un virus, vete de ahí. Bueno, el caso es que cuando yo llegué a Chile dije, ya estoy lejísimos, esto ya se ha acabado, venga, para adelante. Oye, pues nada, en lo que saqué la moto de la terminal de carga, me la puse en marcha y tal, confinaron a todo el mundo y me pilló la pandemia. Y bueno, tuve la suerte de pillar el último avión que volví a España y sí, porque además mi familia se habían cogido todos el COVID en el cumpleaños de mi hermana. Alguien tenía COVID y estaban todos enfermos. Ninguno estuvo muy grave, pero yo decía, ¿cómo no me voy a volver? Y si alguno se pone grave, porque justo acaban de pillarlo, claro. Digo, y yo aquí en la otra punta del mundo. Y bueno, me pareció que aunque me costaba mucho dar mi brazo a torcer, tenía que volver a casa. Y esperé 2 años a que abrieran las fronteras de Chile y en cuanto abrieron, pues seguí de Chile a Nueva York en otro mundo, otro planeta, el planeta post-COVID, todo el mundo con mascarillas, carnet de vacunación, en fin, un mundo triste, un mundo por esa zona pues que había dejado muchísima pobreza, en fin, cambió completamente de la primera a la segunda parte del viaje.
No, absolutamente. ¿No te daba miedo el hecho de viajar sola, Marta? ¿Qué te decía la gente? ¿Cómo te enfrentabas a los comentarios, a las miradas de la gente que pueda decir, ¿y esta mujer qué hace viajando sola?
Pues mira, no. Solo tenía miedo en sitios muy remotos a caerme y no poder levantar la moto, ¿no? Era mi miedo. Pero no, la gente me miraba con admiración y con cariño. No he sentido jamás miedo, todo el mundo me ha ayudado. Es muy bonito un viaje así porque te das cuenta de que el mundo está llenito de gente maravillosa, de gente como tú y como yo. Los problemas lo que deseamos son universales, todos queremos salud, lo mejor para la gente que queremos,
claro.
Felicidad y vivir tranquilos, ¿no? Y entonces son códigos universales. Y entonces cualquier persona que te ve pues indefensa o que pareces indefensa en una moto sin nada más, todo el mundo te da cobijo, te da ánimo, te ayuda, te da comida y es precioso, la verdad. Vuelve uno reconciliado con el mundo y el ser humano.
Es tremendo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Marta, ¿qué fue lo que más te impactó de todos los países por donde pisaste, dónde pasaste, dónde disfrutaste, dónde descubriste?
Pues hay muchas cosas, imagínate, ¿no? Todo lo que a diario te pasa algo. Pero el país que más me impactó fue la India, por lo diferente que es, realmente no tiene nada que ver con el resto del planeta. Me costó mucho, estuve 3 meses en la India, me la recorrí entera y para mí fue muy difícil porque tu cabeza no sabe interpretar lo que ve durante todo el día. Y entonces estás como en un estado de alerta desde que te levantas hasta que te acuestas, pero no pasa nada, solo que eso me enseñó mucho, ¿no? Como cuando tú no tienes referentes para decodificar algo que ves, te saltan las alertas porque no sabes cómo interpretarlo, no sabes si eso es peligroso. Y la India es imposible de interpretar, por lo menos para mí, que no sabía nada de la India, ¿no? Un país que me encantó fue Irán. Los iraníes son, no sé, de otro planeta, una bondad infinita. La gente es, bueno, me emociono cuando hablo de Irán. Y es un país súper bonito, súper seguro, unas carreteras estupendas, unos hoteles estupendos, baratísimo. Y no vamos a hablar pues del arte persa, ¿no? Las mezquitas, bueno, es un país 10, es un país que hay que conocerlo ya.
Marta, que pases una feliz madrugada. Muchísimas gracias por tu historia.
Muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes y feliz madrugada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, querido pulpo, señoras y señores, me alegro, muy buenos días, aquí Herrera Carlos Portacos del Grupo Risa. Bien, si la semana pasada escuchábamos en esta sección de su preferencia la despedida de Xavi Alonso como entrenador del primer equipo del Real Madrid a modo de rap y con la ayuda de la inteligencia artificial, Hoy vamos a saludar a su sustituto Arbeloa, también en clave musical, versionando el famoso Barcelona que popularizaron Fred Mercury o Alfredo Mercurio, como prefieran, y la Caballé.
Él vino al Real Madrid
siendo solo un chaval,
patrimonio del club,
un emblema hincha Martí.
Tiene dos Champions Leagues
y también un Mundial.
Ahora es el momento del resurgimiento. Xavi Alonso es que ricasco agur. Entrenó al juvenil,
oh, al cadete y al infantil,
nacido en Salamanca,
una leyenda blanca,
mister responsable, líder confiable. Hoy el madridismo vuelve a creer. A correr, queremos revivir
la magia de la historia.
Vamos a Cibeles, veteranos y noveles, ganar y ganar, y a la tierra prometida nos guiará.
Que todos estos despropósitos del Grupo Risa con inteligencia artificial incluida, como el caso de hoy, se escuchan en la cadena COPE los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5 en la noche con el Grupo Risa, los sábados y domingos en tiempo de juego, y cada jueves aquí poniendo las calles. Disfruten del jueves, locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
preocupado por la incertidumbre económica.
¿Esto cómo se explica? No sube el petróleo, pero sube la gasolina.
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Es el momento de descubrir qué es lo que viene con José Ángel Cuadrado, porque atención a esto, Bruselas resulta que aprieta el botón rojo y acelera el veto a empresas chinas, ni más ni menos que en las telecomunicaciones europeas. Ojo al dato. La pregunta es si estamos o no estamos ante un giro histórico en cómo se construye Internet en Europa. No tengo ni idea. Cuadrado es el experto. Cuadrado, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Hola a todos. Pues mira, esto no es un gesto simbólico, la verdad. La Comisión Europea está avanzando para excluir de las redes críticas a proveedores chinos, especialmente pues a gigantes como Huawei y ZTE, por motivos de seguridad nacional y dependencia estratégica. Es verdad, Pulpo, que la preocupación no es nueva. O sea, no sé si recordáis hace unos meses que hubo una gran polémica aquí en nuestro país, porque se supo que el Ministerio del Interior había adjudicado por más de 12 millones de euros un contrato precisamente a Huawei, por el que esta empresa iba a guardar en sus servidores datos muy sensibles para nosotros. De hecho, es que eran todas aquellas escuchas judiciales del sistema SITEL, ¿no? Ese contrato, de alguna manera, se puso encima de la mesa, lo comentaron mucho los medios de comunicación, se criticó muchísimo, se retrocedió en esa decisión. Y claro, también hizo de alguna manera que se replantearan este tipo de acuerdos. Y por eso ahora la Comisión Europea está avanzando en esto que estamos contando, ¿no? O sea, básicamente considera que las redes 5G y las que se irán desarrollando son infraestructura crítica. Por ahí pasa desde una llamada hasta un hospital conectado, una red eléctrica inteligente. Y claro, el miedo es depender tecnológicamente de países con los que hay tensiones geopolíticas y, Pulpo, ahora más que nunca con todo lo que está pasando en el mundo.
Desde luego que sí. Bueno, es que la Comisión Europea está diciendo que España dentro de nada tiene que dejar un poco esos contratos y esos acuerdos que tiene con Huawei.
Sí, sí,
es que
sí.
El tema nos lo están controlando desde arriba, desde los que mandan y desde los que nos dan en la pasta, el dinerito, ¿eh?
Y aquí te digo una cosa, Pulpo. Estamos hablando de la soberanía digital y todo esto tiene un precio. Es decir, desplegar determinadas redes, controlar todos los sistemas de telecomunicaciones con la infraestructura que se necesita, requiere de una inversión muy importante. La pregunta es, ¿Europa está dispuesta a aumentar el gasto en este tipo de infraestructuras para tener esa soberanía en los próximos años? ¿O también estamos atados de alguna manera a esos acuerdos comerciales con países como China que nos obligan por detrás a jugar con sus infraestructuras? Bueno, pues lo iremos viendo en los próximos años.
Es curiosísimo porque, claro, mientras unos salen del tablero, José Ángel, otros como que están cambiando radicalmente las reglas del juego. Esto es muy curioso. Empresas históricas, digamos, que dejan lo conocido para entrar en terrenos completamente nuevos, que es un poco también el mercado que tú estás defendiendo en este momento.
Totalmente, sí, sí. Aquí hablamos de Renault. Mira, más de un siglo después, el grupo se está preparando para volver a fabricar material militar, concretamente drones, a través de una filial que tienen especializada. Esto, Pulpo, es algo impensable hace solo unos años. Claro, ¿qué está pasando? Pues básicamente, empresas como Renault tienen que diversificar el negocio. Los coches ya no dan el dinero que daba. De hecho, aquí también tenemos que hablar, por ejemplo, de todas esas marcas chinas que con todos los coches eléctricos están entrando en Europa con mucha, mucha fuerza. Eso ha hecho que los márgenes se hayan ajustado, se hayan apretado. Cada vez hay más competencia. Claro, hay que buscar nuevas vías de negocio. Y aquí sorprende, ¿no?, que Renault, que es una marca a la que si tú sales a la calle y le preguntas, Renault, ¿a qué te suena? Pues evidentemente a coches y a furgonetas, pues ahora va a todo esto, ¿no? O sea, va a entrar en defensa. Hay otras empresas apostando por energía, hay otras empresas desarrollando proyectos en robótica. Vamos, que al final estas compañías que siempre se han dedicado a una única cosa o que han sido muy conocidas por hacer una única cosa, a partir de ahora van a tener que apostar por varios verticales de negocio.
Claro, es que esto es alucinante, ¿verdad? Si hablamos de cambios, y esto es muy importante, atención ponedores, sobre todo a ver cómo se van a fabricar, por ejemplo, los aviones del futuro, José Ángel. Porque claro, igual ya no lo van a estar construyendo las personas, ¿eh?
Está cambiando todo muy rápido, Pulpo, y aquí tenemos que hablar de otra compañía que en Europa tiene mucha fuerza, que suena mucho, que conocemos muy bien, que es Airbus, que está apostando muy fuerte por fábricas donde los robots van a hacer gran parte del trabajo. Esto no es solo por ahorrar costes, eso dicen ellos, sino para mejorar precisión, seguridad y velocidad de producción. Claro, estamos hablando de brazos robóticos que ensamblan fuselajes, sistemas automatizados que revisan piezas al milímetro y procesos casi autónomos. Menos errores humanos, más eficiencia, y la pregunta inevitable, Pulpo, es ¿qué pasa con el empleo? Claro, aquí Airbus defiende que no es destruir trabajo, sino transformarlo. Menos tareas repetitivas, más perfiles técnicos, ingenieros, mantenimiento de sistemas inteligentes. Claro, lo que va a pasar es que el tejido productivo, las personas, se van a tener que ir reconvirtiendo y quizá en los próximos años pues cada vez necesitamos más ingenieros, ¿no? Desde luego te digo una cosa, vamos a necesitar más ingenieros, pero los robots sí que van a hacer que el número de personas que se necesiten en las producciones sean menores. O sea, eso yo creo que es una evidencia. Entonces vamos a ver cómo se reconvierte el tejido productivo.
Ya. Esto tiene muy buen sentido todo esto, ¿no? Hay que cerrar con algo que está muy en el día a día ahora mismo, porque a veces, y esto hay que reconocerlo, ¿no?, que muchas veces por intentar quitarnos un problema de encima, lo que estamos haciendo es que lo estamos empeorando.
Pulpo, tú me pediste que cerráramos esta primera parte de la sección con algún consejo práctico para los ponedores. Pues mira, tomad nota. Mucha gente cree que rechazar las llamadas spam es la mejor solución. Es decir, que te entre la llamada spam y tú la cuelgues, ¿no? Pues eso es un error. Cuando tú cuelgas o rechazas la llamada, que básicamente es lo mismo, estás confirmando que tu número está activo. Y eso lo vuelve todavía más valioso para las bases de datos de estafadores. Por tanto, primera recomendación, no interactúes. Es decir, no respondas, no pulses teclas, no cuelgues de forma activa si el móvil permite que la llamada se pierda sola. Es decir, deja sonar el teléfono. Si tú has activado esos filtros que ya tenemos en Android y que ya existen también en iPhone, que te identifica la llamada spam, cuando entre la llamada tú no hagas nada. Déjala que se pierda, porque de alguna manera estás diciendo que quizá detrás de ese número ya no hay nadie. Y por tanto, ya te van a dejar de dar hablando mal el coñazo. O sea, vale. Eso número uno. Y segundo, mucho cuidado con devolver llamadas perdidas de números desconocidos, sobre todo si son internacionales. Esto se llama llamadas fantasma. Entonces, ¿qué pasa? Si tú recibes una llamada corta y devuelves a la llamada, es posible que en ese momento en el que tú llamas te cobren una tarifa especial.
¿Pero por qué?
Te van a enganchar ahí y entonces vas a pagar más de lo que sería. Tienen ahí un sistema.
Joder, macho. Esto es impresionante. O sea, cuando te crees que lo tienes todo controlado, resulta que no.
Claro. Y sobre todo, tercera clave. Nunca digas que sí cuando coges la llamada. ¿Por qué? Porque hay gente que está grabando esa llamada y va a utilizar ese sí tuyo para luego autorizar supuestos contratos o fraudes.
Esto es muy, muy complicado, es decir, porque sí, instintivamente sí, respondes con un sí.
Claro,
esto
pues es... lo mejor, Pulpo, es cuando tú me llames al teléfono, yo en vez de decirte sí, directamente, Pulpo, ¿qué necesitas? O Pulpo, oh, ¿qué? O sea, eso es un consejo.
¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te encuentras?
Exacto. Sí. Es algo que parece un poco tonto, pero es verdad que ese sí con tu voz, luego lo pueden grabar y lo pueden aprovechar para hacer cosas bastante chungas. Así que también son tres recomendaciones.
A los que trabajamos en la radio nos pueden estar grabando directamente desde una de las miles de aplicaciones que hay y pueden jugar con las palabras.
Bueno, y luego hoy en día con la inteligencia artificial es muy fácil clonar las voces. Es otra de las cosas que estamos viendo, ¿no? Que tú recibes ahora mismo una llamada, por ejemplo, que se hace pasar por tu madre. ¿Y cómo sabes si es tu madre o no es tu madre? Pues mira, precisamente el otro día se lo preguntaba...
Sí.
A María Perador, que seguramente es la divulgadora en temas de ciberseguridad, para mí la número uno. ¿Y sabes lo que me decía?
No.
Que hoy en día tenemos que llegar a pactar algunas palabras clave con nuestros familiares.
Ah, sí, sí, te lo vi en una publicación que hiciste, es verdad. Es verdad.
Es decir, no para todo el rato, pero si tú recibes una llamada de tu madre diciéndote, oye, acabo de tener un accidente, claro, necesito que hagas X, pues quizá tú en ese momento le dices, mamá, genial, ¿cuál era nuestra palabra clave? Claro, claro, ahí a lo mejor se queda clavada la otra persona o la grabación que hay en el otro lado y tú te das cuenta que precisamente eso de lo que estamos hablando es una estafa.
O sea, es como verificar un poco que realmente es tu madre y
eso
no es, es algo
al menos
tecnológico.
Con, eso, al menos con tu círculo más cercano, claro. No, no te digo tener esta palabra clave con 20 personas porque se te va a olvidar, pero
vamos
yo que
sé. Vamos a hacer eso ahora mismo en directo, ¿vale?
Tú y yo, ¿no?
Venga, sí, vamos a ver. Si tú me llamas y me vas a contar una película, pues tenemos que, no sé, decir, por ejemplo...
Poniendo las calles, ¿no?
Ponedor loco.
O ponedor loco, me parece muy bien. Pues ya ponedor lo tengo ya apuntado.
Nuestra clave, ¿vale?
Si alguien me llama con Pulpo diciendo he tenido un accidente y tal, ya sé lo que tengo que plantearte en esa llamada.
Esa es la clave que vamos a decir. Fíjate, lo que pasa es que ahora todo el mundo está tomando nota.
A ver qué hacen, ¿eh? A ver qué hacen.
Es tremendo. Oye, ¿a quién quieres presentarnos hoy antes de que te marches?
Mira, siempre nos gusta terminar con algún protagonista, alguien que esté haciendo algo especial. Hace unas semanas contábamos a todos los ponedores, Pulpo, que la robótica va a pegar un acelerón este 2026 impresionante.
Sí.
Y ojo, porque hay hospitales como el Hospital Universitario Los Madroños aquí en nuestro país, que no tiene mucha vítola, no es muy conocido, pero que está haciendo cosas interesantísimas. De hecho, últimamente han conseguido que sea eso, hospital universitario, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tienen tesis muy potentes de gente que suman al hospital y que, entre otras cosas, hay ahora una tesis, me contaba Jesús Terrero, su director general, que está trabajando en la robótica y cómo aplicar esa robótica a los pacientes y al día a día del hospital. Escúchale.
Intenta estudiar, indagar la posibilidad de la escalabilidad de la robótica. Quiero decir, es que ahora mismo uno de los problemas es que tú tienes un robot y cada robot está asignado a un paciente y básicamente que necesita un terapeuta que esté controlando. Imagínate pacientes que utilizan robots y los pacientes compiten entre ellos mientras se rehabilitan o colaboran entre ellos mientras se rehabilitan. A mí me parece algo fascinante porque rompe una de las grandes barreras que tiene ahora mismo la robótica. Uh-huh. Hay varias barreras, pero una de ellas es esta, es decir, la capacidad de la escalabilidad, el poder escalar esta tecnología.
Mira esto qué interesante, Pulpo. Es decir, él lo que está diciendo es ahora mismo el modelo que tenemos es cada terapeuta tiene que manejar un robot, por tanto es limitado, ¿no?, el número de robots que podemos tener en el hospital y que podemos desplegar. Pues imagínate un terapeuta que pudiera, por así decirlo, coordinar a 10 robots que trabajaran de forma autónoma con cada uno de esos pacientes. Sería la leche.
Brutal, brutal. José Ángel, antes de que te vayas, cuéntame cómo viviste, cómo fue la primera experiencia haciendo tu programa en directo con un montón de invitados, con un montón de gente. Porque yo lo vi en vídeo y te vi, te sentí disfrutar mucho.
Sí, nos lo pasamos muy bien. Esto fue el quinto videoforo internacional de neumología. Lo montan ya 5 ediciones el doctor Pérez Pallarés y Miguel Ariza, que son dos locos y además con una base médica y científica brutal. De hecho, viajan por todo el mundo, son referencia. Y al final, en ese videoforo, cerraron el evento con lo que viene en directo, más de 200 personas allí disfrutando de la radio. Pues imagínate el poder tener gente delante que está sonriendo a lo que cuentas, que está aplaudiendo cuando estás presentando a algún invitado. O sea, ver esas caras, ver el feedback en directo de todo lo que vas contando es una pasada. Tú lo has vivido ya y estás más que acostumbrado a hacer bolos por ahí con público, pero era mi primera vez y la primera vez del equipo de lo que viene. Estuvo Jesús Tobarra, estuvo Javi Castilla y luego algunos invitados más y nos lo pasamos realmente bien. Mereció mucho la pena.
Mucho. O sea, hacer radio, hacer comunicación delante de público es una cosa fascinante.
Sí, sí, totalmente.
He hecho mucha radio en directo en la época de La Jungla, en Cadena 100, muchos programas en directo con Cristina López de Slistin. Hice una vez poniendo las calles, me acuerdo, en la Ribera del Duero, en las bodegas de José Moro, y la verdad que era increíble todo aquello, pero te puedo decir que la satisfacción de ver disfrutar a la gente cuando estás contándole las cosas que cuentas en la radio es una locura.
Totalmente, sí, porque claro, al final estamos aquí en el estudio, estamos con nuestro técnico enfrente, tenemos al productor, los colaboradores o la gente que nos ayuda a hacer el programa, que al final estás un poco acostumbrado a ese entorno, pero estás aquí dentro, el tener tanta gente delante y sobre todo la aprobación o no, también porque de vez en cuando cuentas algo y el de enfrente pone una cara un poco rara que dices, ¿qué estará pensando, no? Pero la verdad que mola mucho y es acercar en este caso la divulgación, la tecnología, la ciencia de una manera diferente a todas esas personas que nos escuchan en el día a día. Así que fue increíble. Gracias por preguntarlo, Pulpo.
Hombre, claro. José Ángel Cuadrado, lo que viene en la cadena COPE. Los días que emites en nuestra emisora, en la cadena COPE, cuéntale a los ponedores cuándo es.
Domingos de 5 a 6 de la mañana. Este próximo domingo, de hecho, sonará esa entrevista con Jesús Tornero, el director general del Hospital Universitario Los Madroños, hablando de esto que hemos contado, cómo poder escalar la robótica. Y luego hablando de otro tema también apasionante, Pulpo, y que va a cambiar el futuro en la medicina, que son los exoesqueletos. Cómo van a ir evolucionando, cómo cada vez van a ser más precisos y sobre todo cómo van a ser más accesibles a personas que lo necesiten, o sea, personas que no tienen movilidad en las piernas y que necesitan estos aparatos para poder volver a andar. Pues lo que antes valía a lo mejor 200.000 euros uno de estos bichos, porque es verdad que el desarrollo es importante, están ya por muchísimo menos y cada vez van a ser más accesibles. Así que la entrevista es fascinante, recomiendo a todo el mundo que la escuche.
Y además estuviste con el presidente ejecutivo de Cirintia Heltes, ¿no? Con Joaquín Hernández de Pirola.
Sí, que estos, por ejemplo, están desarrollando toda esa tecnología que se necesita en los hospitales para que, por ejemplo, haya un médico en directo operando y a su vez hablando con otro, imagínate, ¿no? La operación en Madrid, pues que sin latencia y en tiempo real, una persona que esté operando en Madrid esté hablando con otro que está en Miami. O sea, y le esté diciendo, pues mira, corta un poquito más por aquí o vete por allá, ¿no? O sea, eso, con cero latencia, porque claro, la precisión en la medicina hoy en día es innegociable, pues todo esto gracias a esa empresa, Cerintia Heltec, que empresa española, es que tenemos un... Tú no te cansas de decirlo, Pulpo, en este programa, de hecho es uno de tus grandes eslóganes, ¿no? Pongamos en valor, reivindiquemos todo el trabajo, todos los profesionales que tenemos en nuestro país, y es verdad, que es así. Sí.
Pues les saludamos, les admiramos y les agradecemos, y tú lo estás haciendo muy bien, así que José Ángel, el domingo te escuchamos y la próxima semana te sentimos aquí en este estudio de nuevo.
Gracias por esta ventanita hacia el futuro, Pulpo, un abrazo a todos.
Un abrazote, buena madrugada. Nosotros seguimos poniendo las calles en COPE, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Dani, buenas madrugadas, buenos días o buenas noches. No sé en qué momento de la vida te encuentras.
Muy buenas, pues madrugada, vamos a decir.
O sea, ¿te estás despertando ahora mismo, intentando despertarte?
Sí. Hoy sí.
Muy bien.
Efectivamente.
Y cuando dices hoy sí, ¿son horarios diferentes los que llevas otros días?
Sí, soy controlador aéreo y trabajamos a turnos. Entonces tenemos turnos de mañana, turnos de tarde y turnos de noche. Tenemos días donde trabajas de 7 a 3, otros de 3 a 10 y media y otros pues de 10 y media de la noche a 7 y media de la mañana.
¡Qué barbaridad! Daniel, eres controlador aéreo, o sea, tú tienes una responsabilidad impresionante.
Bueno, como otros tantos trabajos, ¿no? Quizá es un trabajo con mucha responsabilidad, sí, pero bueno, estamos acostumbrados y entrenados para trabajar con esa presión y no la tenemos presente cada vez que nos sentamos en la pantalla de radar.
Daniel, ¿cómo vive su trabajo, su función, un controlador, por ejemplo, cuando está ahí en esa torre con esos ordenadores y pendiente, bueno, pues del tráfico aéreo? ¿Habláis entre vosotros o tenéis mucha tranquilidad, mucha paz, mucha calma para poder trabajar con la máxima concentración?
Bueno, las dos cosas valen. En una torre, generalmente, en la frecuencia estás tú solo. Uh-huh. Los controladores aéreos que trabajamos en un centro de control delante de una pantalla de radar, que somos mucho más numerosos que los de la torre, aunque la gente, la imagen que tiene del controlador aéreo es la torre de control en un aeropuerto. Sí. En una pantalla de radar siempre hay dos. Está el que está hablando con los aviones y a su lado está el controlador ayudante, que está vigilando con el ejecutivo la pantalla, está viendo que las están tomando las decisiones correctas, está atendiendo a las líneas telefónicas y hay comunicación entre ellos, claro, en todo momento. Uh-huh. Igual que hay comunicación con los controladores de los sectores adyacentes al tuyo para hacer las coordinaciones necesarias en cada caso.
Qué bueno, por favor. Daniel, ¿y tú estás en contacto con otros controladores para tener información de los destinos hacia donde van los aviones que acaban de despegar en tus pistas?
Sí, claro. No solo tienes contacto con los controladores de al lado, de los sectores de al lado, sino que puedes tener contacto con los sectores, con los controladores de otras dependencias. Los controladores de Madrid están los de aproximación y los de ruta. Los de ruta, por ejemplo, pues tienen contacto, por un lado, con los controladores de Barcelona, con los controladores de Brest, con los controladores de Burdeos, con los controladores de Lisboa, con los controladores de Sevilla, con los controladores de Valencia. Wow. Es decir, los controladores estamos en contacto con todos los que nos rodean, ya sea nacional o internacionalmente, porque el avión, desde el mismo momento en que pone en marcha los motores, está bajo la supervisión de un controlador hasta su destino, que cuando es aparcado en el aeropuerto y apaga los motores, hasta ese momento siempre está bajo la tutela de algún controlador. Y entonces, por lo tanto, nos tenemos que ir comunicando todos de manera consecutiva.
Impresionante, Daniel. O sea, os admiramos muchísimo. Realmente, el que gobierna el avión, entonces no es el piloto, sino sois vosotros, ¿no? Porque sois los que estáis dando órdenes.
No. El que gobierna el avión es el piloto. Ajá, es el último responsable de la seguridad del avión. Nosotros estamos para ayudar a los pilotos a que su vuelo sea seguro, ordenado y rápido. Pero, es decir, ellos a la velocidad a la que vuelan hoy en día los aviones son incapaces de separarse unos de otros porque hay muchísimos. Y entonces nosotros lo que estamos es para ordenar ese flujo de aviones constante en todas partes y ayudar a los pilotos a llevar a cabo su trabajo. Pero al final la... Pero aunque nuestra responsabilidad es enorme, porque nosotros tenemos pues a lo mejor 20, 30 o 40 aviones en frecuencia, wow, el piloto es el último responsable de la seguridad de cada avión que está volando.
Daniel, nosotros ponemos las calles en COPE. Los que vuelan, ¿qué ponen? ¿Ponen vías aéreas? ¿Ponen nubes? ¿Cómo los podríamos definir? Porque también a esta hora hay muchísimos aviones en vuelo.
Sí, bueno, hasta ahora es cuando empieza la actividad. En España y en la mayoría de los países, por la noche baja mucho el flujo de tráfico, el número de aviones volando. Uh-huh. Generalmente hay más aviones de carga que aviones comerciales, aunque a partir de las 4 de la mañana, en Madrid concretamente, empiezan a llegar aviones del otro lado del Atlántico. Y a partir ya de las 5:30, 6, empiezan a despegar aviones de Barajas. Y entonces es como una pequeña, vamos a decir, es como en una gráfica, es como una curva que empieza a subir hasta pues el momento de máximo tráfico y luego pues por la tarde empieza a bajar progresivamente y hasta las 12:30, 1:30, 2 de la noche pues empieza a bajar el tráfico hasta que, ya te digo, se quedan solo los aviones de carga y algunos vuelos oceánicos.
Oh, impresionante. ¿Cuál es la hora punta de tráfico aéreo en nuestro país?
Hay varias. Bueno, yo te puedo hablar de Madrid. Uh-huh. En Barcelona no lo tengo tan claro, en Canarias no lo tengo tan claro, pero en el aeropuerto de Barajas sí que hay varios picos por la mañana. A primera hora, entre las 9:30 y las 11 de la mañana, ahí hay otro pico bastante importante. Uh-huh. Y luego de la 1 a las 3 hay otro pico también. Lo que no significa que entre esos periodos no haya aviones, y sigue habiendo aviones porque el flujo es constante, pero no hay tantos como en esos picos.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu puesto de trabajo? ¿Dónde estás? ¿Estás en torre? ¿Estás en base?
Pues yo estoy en centro de control, en el centro de control de Madrid en concreto, que lleva gran parte de la península, porque lleva pues toda la cornisa cantábrica y lo que es el centro de la península, y luego aparte lleva un trozo de espacio aéreo en el Atlántico, al oeste de Santiago de Compostela, bastante grande. y dentro del centro de control yo estoy en la aproximación, que es una parte más especializada del trabajo, porque hacemos la aproximación a, entre otros aeropuertos, a Barajas, que es que mayor número de movimientos tiene de vuelos comerciales en España. Pues en aproximación pues recibimos los aviones de los compañeros de ruta con los que estamos en contacto permanentemente y ordenamos esos aviones para colocarlos alineados con las pistas y ya cuando están cerca del aterrizaje los pasamos a la torre de Barajas, que son los que en última instancia les dan la autorización de aterrizar y de despegar.
Vaya sincronía, de verdad, Daniel. ¿Y cómo te conviertes tú en ponedor? Porque me han dicho que tú has escuchado o sueles escuchar este programa de radio.
Sí, de vez en cuando, sí. Cuando vas a deshora en el coche, sí lo pongo.
Qué bueno, qué bueno. Pues, Daniel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias por esta masterclass que te acabas de hacer aquí en directo a las 5:32. Hora menos en Canarias y admiramos mucho las profesiones de la audiencia que tenéis cada uno con la suya, que como decías tú muy bien, que todo el mundo tiene responsabilidades, pero claro, la tuya nos llama mucho la atención porque, hombre, coordinar a tantos aviones y que sea, bueno, pues un ponedor el que se encarga de eso, nos hace mucha ilusión, Daniel. Ha sido un placer hablar contigo.
Me alegro igualmente. Un saludo.
Gracias, Daniel.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez.
Y otra vez.
Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer, pensando tan pirón, 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 pirón.
Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, que es el efecto del disparo, es más certero, ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte. Existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo y echaremos a volar, y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte. No guarda un mundo entero y tiritero, no le hagas esperar.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hay palabras que provocan admiración, que sobrecogen, que generan esperanza. Ese tipo de palabras fueron las que pronunció Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, en el funeral celebrado este jueves en Huelva. Liliana, en medio del dolor por haber perdido a su madre, empleó mucho tiempo en dar las gracias. A veces nos parece que lo lógico cuando se sufre una tragedia es estar enfadado con todo el mundo, con Dios, con los servicios de emergencia, con los gobiernos, con los que no entienden lo que una persona está sufriendo. Lo lógico es pensar que una persona que sufre tiene que haber perdido un poco la cabeza arrastrada por el dolor. Por el contrario, en medio del desgarro, Liliana mostró ser una mujer agradecida y lucidísima. Ella misma contó que sabe bien qué significa llegar a casa después de una mala guardia y abrazar a sus hijos con la conciencia del don de la vida cuando has tenido